Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En enero de 1994, mientras mis hijos Joaquín, de 9 años, y Martín, de 3, estaban entretenidos en el sector de la granja del Jardín Zoológico de Buenos Aires, vi pasar gran cantidad de gente que provenía de diferentes lugares. Y me puse a pensar que Palermo, el barrio en que nos encontrábamos, era un paseo obligado, no solo para los porteños, sino también para todos los visitantes del resto del país y los del exterior. Muchas veces, cuando se vive en una ciudad desde siempre, no se les da su justo lugar a los espacios con los que se convive cotidianamente, y debo reconocer que a mí siempre me había sucedido. Pero después de haber vivido en otras ciudades de la Argentina, comencé a reconocer los barrios de Buenos Aires que eran particularmente agradables, y de todos, sin duda el más bonito e interesante era Palermo. Sin embargo, no siempre había sido así, ya que a principios del siglo XX se lo conocía con el nombre de Tierra del Fuego, dando idea de lo poco poblado, habitado por gente sin oficio, familias pobres y lleno de pajonales. Pero posteriormente, con terrenos ganados al río y rellenados, se convirtió en un barrio residencial de casas bajas, muy elegantes y calles arboladas, aunque en los últimos años iba avanzando la construcción de edificios en horizontal y la concentración de comercios y oficinas. No obstante, esa proximidad al río sin las otras ingenieriles suficientes que no permitían el desagüe de los arroyos entubados y de las numerosas napas, provocaba que de cuando en cuando, ante tormentas de verano o al soplar durante varios días la sudestada, se produjeran serias inundaciones. Decir simplemente Palermo no significaba nada en concreto, ya que se trataba del barrio de mayor extensión de la ciudad, con casi 16 kilómetros cuadrados, comprendido entre la avenida Cabildo, la calle Zavala, la avenida del Libertador, la calle La Pampa, la avenida Costanera Rafael Obligado, la calle Jerónimo Salguero, las vías del ferrocarril General Bartolomé Mitre, la calle Tagle, la avenida Figueroa Alcorta, la calle Austria, las avenidas Las Heras y Coronel Díaz, la calle Mario Bravo, las avenidas Córdoba y Dorrego, la calle Kramer y la avenida Jorge Newbery, limitando al noroeste con el barrio de Belgrano, al nordeste con el río de la Plata, al sudeste con Recoleta, al sur con Almagro, al sudoeste con Villa Crespo y al oeste con Chacarita y Colegiales. Y como producto de su gran tamaño, se fue generando una subdivisión interna con asignación de nombres no oficiales, muchos de los cuales ya eran de larga data, mientras que otros fueron creándose posteriormente a partir de diferentes criterios. Podría decirse que el punto de partida para recorrer el barrio era la Plaza Italia, en el cruce de las avenidas Santa Fe, Las Heras y Sarmiento, a la cual se accedía fácilmente desde diferentes lugares de la ciudad a través del subte y de gran cantidad de líneas de colectivos. Arbolada como casi todas las plazas de Buenos Aires, se caracterizaba por encontrarse en su centro un monumento al héroe nacional italiano Giuseppe Garibaldi, y por ser el sitio desde donde partiera en 1897 el primer tranvía eléctrico que circulaba por la avenida Las Heras hasta Canning, posteriormente denominada Scalabrini Ortiz. Pero además, como solía ocurrir con muchas otras cosas en la Argentina, y en especial en Buenos Aires, se entremezclaban muchos mundos en un mismo espacio: venta de libros, de flores, de globos, mimos y payasos haciendo su espectáculo, familias y grupos estudiantiles disfrutando del aire libre y una atrevida oferta de prostitutas callejeras a toda hora. Un verdadero cambalache. Bordeando la Plaza Italia, a modo de abanico, se encontraban el Jardín Zoológico, el Botánico, el predio de la Sociedad Rural Argentina. Al Jardín Botánico, llamado Carlos Tais, en honor a la paisajista que lo concibió, tenía una extensión de casi 7 hectáreas, ubicadas entre las avenidas Las Heras y Santa Fe y la calle República de la India. Además de la gran diversidad de especies de diversos continentes, contaba con numerosas estatuas de gran valor y una escuela de jardinería. Cruzando la avenida Las Heras, en la esquina de la avenida Sarmiento, estaba la entrada principal del jardín zoológico. Había sido creado a fines del siglo XIX y contaba con animales tanto exóticos como autóctonos, cumpliendo las funciones de conservación de especies, de investigación y de educación. Al otro lado de la avenida Sarmiento, y con una superficie de 5,5 hectáreas, se encontraba el predio de la Sociedad Rural Argentina, más conocido como La Rural, que todos los meses de julio realizaba la exposición de ganadería, agricultura e industrias, pero donde, casi ininterrumpidamente a lo largo del año, tenían lugar otras muestras, siendo una de las más importantes la Feria del Libro, entre los meses de abril y mayo. Y ese lugar, además de ser visitado por los especialistas en cada una de las temáticas de exhibición, lo era también por parte del público en general y muy especialmente por alumnos de todos los niveles. Tomando uno de los mateos primorosamente adornados, se podía avanzar por la avenida Sarmiento e ingresar al Parque 3 de Febrero, popularmente conocido como los Bosques de Palermo, una extensa zona parquizada cercana a las 400 hectáreas, un verdadero pulmón para la ciudad. Esos terrenos eran conocidos como Bañado de Palermo y habían pertenecido a Juan Manuel de Rosas. Pero tras ser derrocado por el ejército grande al mando de Urquiza en la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, este determinó su confiscación para pasar a ser de pertenencia pública. Dentro de los bosques de Palermo se encontraban varias atracciones. Una de ellas era el antiguo Rosedal, el sitio más visitado de todo el parque, diseñado por el paisajista Carlos Tais. Además de la Rosaleda, lugar donde florecían miles de rosas, estaba la Pérgola, de estilo griego, cerca del denominado Puente de los Enamorados, 5 fuentes, bustos de escritores de todo el mundo y senderos con bancos para descansar. Contaba también con un enorme lago donde vivían numerosos peces y desde cuyo embarcadero se podían alquilar botes a remo o pedal para poder navegarlo. Otros atractivos eran el planetario Galileo Galilei y el jardín japonés administrado por la colectividad nipona. Y continuando por la Avenida del Libertador hacia el noroeste, se encontraban la Asociación Argentina de Polo, enfrente el Hipódromo de Palermo, seguido del campo de golf de la ciudad, el lago de regatas y el campo deportivo del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, entre otras instituciones, museos, jardines, plazas y parques. Bueno, aquí hoy están con nosotros Cintia Cardoso y Ludmila Rached.
Hola.
Hola, ¿cómo andas?
Pero antes de continuar, quiero que Ludmila nos hable un poco del barrio, porque ella se ha criado en Palermo.
Sí, nací ahí hasta adulta, viví ahí toda la vida. Y es verdad lo que decís al comienzo, que a veces cuando uno vive en un lugar no sale y explora el barrio o el lugar donde estás. Siento que más cuando fui adolescente, empecé con mis compañeros del colegio y eso, ir mucho a los bosques de Palermo, ir al Rosedal. Por ejemplo, yo de chiquita iba a los bosques de Palermo, pero no iba al Rosedal.
No.
Claro, iba, me llevaba mi mamá. Me acuerdo que en ese momento, que no sé si después de la pandemia se dejó hacer, pero se alquilaban bicicletas, rollers, sí. Todo. Ahora no sé si se sigue haciendo porque por la pandemia eso se cortó. Sí, se cortó. Y capaz todavía lo siguen haciendo y como no volví más, no sabemos. Y sí, esto que marcás, ¿no? Que a veces cuando uno está acostumbrado a vivir en lugares, eso no sale mucho a conocer, claro, pero después, por ejemplo, nombró un montón de cosas acá que no me di cuenta que estaban en Palermo.
Que las tenías al lado.
Claro, que las tenía al lado y no me daba cuenta. Por ejemplo, el Jardín Botánico sí lo conozco, pero también por el colegio. Fue una excursión, sí. Fui con el colegio y después ya sí fui por mi parte porque me había gustado, pero esto que dice, no es que iba y salía a recorrer todo y... No, eso. Pero me encanta. Me encanta.
¿Y vos has ido a Palermo a pasear?
Sí, a tomar mate. Con mi suegra vivía antes ahí.
Ah, mira.
Y íbamos a tomar mate. Mi hija iba a patinar. Mis amigos iban a patinar ahí.
Así que... No, estuvo... Es re lindo. A mí me gusta más a la noche porque se pone muy lindo a la noche. Pero sí, me gusta el aire, el verde, todo, pero es como que a la noche te da un poquito de cosa, ¿viste? Porque es como muy oscuro y es como que te da temor estar ahí a la noche, pero no, pero es lindo, me gusta. Y una vez con mi suegra fuimos al casino.
¿Al casino? ¿Qué casino?
Del barco.
Ah, pero eso ya está afuera.
Claro, claro, pero a veces íbamos ahí y
después de ahí,
de ahí nos íbamos caminando hasta allá. ¿Le digo caminando? Sí. Bueno, no estás tan lejos, me dice.
No. Bueno, está bien. Yo el hipódromo no lo conocí hasta que...
O sea, el nunca hipódromo entré. Es lindo, lindo.
Nunca entré, pero iba a Jeva, que queda al frente. Ah, y ahí sí. Me enteré que estaba el hipódromo.
Yo una vez fui a ver al hipódromo, entré y es muy lindo.
Bueno, justamente ahora vamos a hablar de eso. El hipódromo de Palermo no había sido conocido solo por los aficionados del turf, sino que se había hecho particularmente famoso a partir de los tangos que se han inspirado en la pasión que los porteños tuvieran a lo largo de todo el siglo XX. Entre ellos se han destacado Leguizamo Solo, letra y música de Modesto Papavero, que en 1925 se refiriera a Irineo Leguizamo, el jockey uruguayo, quien participara alternativamente en los hipódromos de Argentina y de Uruguay, y que fuera considerado el mejor del siglo. Por una cabeza, compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Lepera, en Nueva York, en el año 1935, y Linda Piba de Palermo, con letra de Ampelio Liberali, dedicado a la primera yoqueta argentina, quien debutara en 1974. Pero sin duda, Palermo, con letra de Juan Villalba y Hermindo Braga, y música de Enrique Delfino, ha sido el más representativo. Y decía así: maldito seas, Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el vento de los domingos me patino con los pingos en el H Nacional. Pa' buscar al que no pierde me atraganto con la verde y me estudio el pedigré. Y a pesar de la cartilla, largo yo en la ventanilla todo el laburo del mes. La verde es una especie de guía donde te dicen justamente el pedigré es de qué hembra y de qué macho ha sido hijo el caballo que va a correr, cuántas carreras ganó, cuántas carreras ganaron sus padres. Todo eso está en ese folleto. Hay otros, pero la verde era la más importante. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané, ¿qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechos en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cuna del orre, por tu culpa ando sin cobre, sin honor ni dignidad. Soy manguero y caradura. Paso siempre mi lleadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera que una hermosa mujer. como una boca pintada, me engrupe la colorada, cual si fuera un sumillé. La colorada es la otra guía. Está la verde y la colorada.
¿Pero qué es?
Son folletos, es decir, pequeños libritos donde aparece el pedigré, que es la historia de cada caballo.
¿Y siguen dando eso?
Creo que sí, yo.
Yo sé mucho de lo que...
No, al hipódromo he ido muy pocas veces con mi papá, cuando justamente le escribió ese tango, Linda Piba de Palermo, y vamos a sacar fotos porque hizo un audiovisual sobre eso. Pero no suelo ir y por lo tanto no tengo idea si eso sigue siendo
yo,
así.
Yo lo veo, ahora lo veo por la tele, no voy como...
No, claro. Y ahora también hay casas de juego donde la gente apuesta. Bueno, vamos a escuchar el tango Palermo por Carlos Gardel.
Maldito sea Palermo, me tendré seco y enfermo, mal vestido y por porque el vento los domingos me patino con los pingos en el arte nacional. A buscar al que no pierde, me atraganta con la verde y me estudió el pedigüe. Y a pesar de la cartilla, largo yo la ventanilla, todo el laburo del mime. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos de los domingos. Por tu culpa me encuentro bien paré. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones es del viejo y de la vieja, van quedando desechos en la arena, por las patas de un zongo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor y dignidad. Soy manga y cara dura, paso siempre mi chadura por tu raza caballar. Será más la perrera, más me tiro una carrera y una bonita mujer. Como una boca pintada, me engrupe la colorada, cual si fuera su miser. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien mané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Del viejo y de la vieja, van quedando desechas en la arena, por la pata de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
A lo largo de las avenidas que lo flanqueaban había elegantes residencias, embajadas y torres de departamentos de lujo. Sin embargo, el sector más distinguido era el llamado Barrio Parque o Palermo Chico, al este de la Avenida del Libertador, entre Cavia y Tagle. Allí las residencias eran verdaderos palacios y vivía parte de la clase alta de la sociedad argentina. Años atrás había ido a dictarle clases particulares a una chica cuyo padre era uno de los mandamases de Altos Hornos Zapla. Todos los adornos de la casa y la vajilla eran verdaderas piezas de museo. También, muy exclusivo, era San Benito o Quinta José Hernández, entre Luis María Campos y Cabildo, desde Zavala hasta Jorge Newbery, con casas de excelente factura e inclusive alguna quinta que se había resistido a la fiebre de la construcción de torres. A nivel comercial, el sector más importante era el de Alto Palermo, siendo su centro las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, donde siempre había habido gran cantidad de comercios y edificios de alto perfil. Pero en 1990 fue inaugurado el shopping que le diera aún mayor realce. Otra zona pituca era la de las inmediaciones de la Plaza Güemes, conocida también como Plaza Guadalupe, donde desde los años 60 se había impuesto la moda del psicoanálisis, por lo que se le diera el mote de Villa Freud. Palermo Viejo, en cambio, había sido un barrio de inquilinatos construidos a principios del siglo XX con la estructura de la llamada Casa Chorizo, donde las habitaciones contiguas se unían entre sí mediante sendas puertas o a través de una galería. A partir de los años 80 cundió la fiebre restauradora y muchas de esas viejas casonas fueron habitadas por profesionales y artistas, mientras que otras fueron convertidas en restaurantes, cafés, casas de diseño y salas de teatro alternativo. Estaba entre las avenidas Córdoba y Santa Fe y entre las avenidas Dorrego y Escalabrini y Ortiz, y era justamente en la calle Serrano, 2135, entre Paraguay y Guatemala, donde se encontraba la antigua casa donde viviera Jorge Luis Borges entre los años 1901 y 1914, desde los 2 hasta los 15 años de edad, momento en que partiera rumbo a Europa con sus padres para regresar recién en 1920. Durante toda la década del 20, Borges intentó rescatar los lugares que subsistían a su retorno y fue precisamente en Palermo donde encontrara las características de aquella Buenos Aires que ya no podían verse en el centro. De allí la idea de la permanencia de lo antiguo, por lo que se le adjudicara a Borges la denominación de Palermo Viejo. En sus poemas Fervor de Buenos Aires, en 1923, Luna de Enfrente, 1925, Cuaderno de San Martín, 1929, describió muchas veces sin nombrarlo al barrio de Palermo. Sin embargo, en el poema Fundación Mítica de Buenos Aires, 1929, aludió directamente a la manzana de su casa. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. ¿Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Soina? Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y andriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe, brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro que opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa, el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Bueno, ¿vos a qué barrio pertenecías de Palermo?
Palermo Viejo.
Al Palermo Viejo.
Sí. Igual yo cuando era chiquita no entendía mucho Palermo Viejo, Palermo Hollywood, no entendía nada. Para mí era todo un Palermo igual. Pero sí.
Sí, esa zona justamente se reconvirtió a partir, bueno, ya al lado o dentro de Palermo Viejo estaría Palermo Hollywood.
Sí, 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 están pegados. Estaban yo como te digo, no, cuando era más chica no, yo decía Palermo, ¿viste? Y te corregían, no, Palermo Viejo, capaz. Pero después, sí, capaz cuando fui creciendo, esto vas viendo las diferencias. O sea, en realidad es un barrio, pero sí es verdad que hay una estructura en uno, en otro no. O sea, cambia mucho. Pero sí, cuando era chica no era, no sé, no le das como... Como será un barrio.
Pero a la placita de la calle Güemes sí ibas.
Y yo iba al colegio a 3 cuadras. Pero yo esa plaza, yo en realidad iba a otra, que está en Palermo, a Plaza Latino, a La Medrano le decimos, en el barrio, pero tiene otro nombre en realidad. Pero sí, la Güemes fui, o sea, la conocía obviamente. Además hay una iglesia ahí también, bastante grandecita, y como era 3 cuadras de mi colegio, pasaba y iba bastante.
Bien.
Del secundario igual, así que no iba a la plaza a jugar, ¿no?
Pasaba, ¿no?
Claro, pero sí lo conocía. Por bueno, cuando sí, eso, iba, tomaba mate y, porque quedaba cerca del colegio, pero también cerca de mi colegio quedaba el jardín botánico, quedaba,
sí, también.
Entonces, bueno, era como... Los bosques de Palermo también iba para allá.
Bueno, no te decidías cuál querías ir.
Claro, era, depende. A los bosques de Palermo iba también lo mismo, iba mucho. Pero iba de chiquita, pero después en la adolescencia empecé a ir mucho con mis amigos. Íbamos a andar en rollers, en patines, en todo. Pero lo mismo, iba a Jeva.
¿En bote andabas?
No, ¿sabes qué? No, nunca fui.
¿Nunca te animaste?
No es que no me animé.
¿O con tus compañeros
es
antes?
Es muy caro ahí.
Ah, sí.
Andar en el bote.
Sí, es muy caro.
Es bastante caro. Entonces, justo ahí no. Nunca. Creo que no, excepto que capaz con mis papás y no me acuerdo, pero no. Porque siempre que iba era más el alquilar unos rollers, una bicicleta.
Claro, más.
Era más para ir para eso.
Sí, pero veo que hay mucha gente que va ahí, muchísima gente.
Sí, los domingos es impresionante.
Se llena la mañana, sí. No tanto, pero a la tarde no podés ni caminar ahí, sí, ahí en el lugar.
Bien. Es verdad. Bueno, vamos a escuchar este poema de Borges, Fundación Mítica de Buenos Aires, mejor recitado, por supuesto, por Martín Ulich.
Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja, para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa. Durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, expuesta a las auroras y lluvias y sudestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen, y algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. la tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali, en este caso extraído de su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 57 y 58. Y dice así: te hablo desde el hospital. Había huelga de médicos, solían ser duras. No dejaban entrar a periodistas y algunas asambleas se realizaban en el aula de una facultad. Como no había comunicados y las decisiones eran muy discutidas, preferían postergar el breve informe que darían al final. Ramón Nodaro, que andaba siempre a la pesca de noticias, no se resignaba a esperar las conclusiones y se jugó un lance que pudo haberle costado más de lo que en realidad tuvo que soportar. Entonces, en un intervalo, cuando un grupo de médicos salió a fumar su cigarrillo, se disfrazó de médico y entró al salón. Pasó inadvertido y se sentía feliz de poder pasar información exclusiva. ¿Acaso alguien más se iba a animar a meterse en un recinto prohibido? Seguramente que no. Mientras, desde el palco o de la tarima, hablaba alguno de los cabecillas del paro. Él iba tomando nota, con su maravillosa ingenuidad, que contrastaba o afirmaba su atrevimiento. Tomaba apuntes y escribía, con letra de primer grado por lo apurado e incómodo, lo que le parecía útil para el informe que pensaba pasarnos un minuto después de finalizar la reunión. Uno de sus laderos, sospechando que algo anormal estaba sucediendo, codeó a un colega y le dijo: che, ¿vos lo conocés a este médico que está a mi derecha? No, dijo después de verlo, es la primera vez que lo veo. Nodaro, en realidad, no tenía mucha pinta de médico, pero sus anteojos de cristal abultado le daban cierto aire extraño que podía confundir. Pero la sospecha se hizo más fuerte. Y el tipo le preguntó: doctor, ¿dónde se recibió usted? Ah, estaba descubierto. Vaciló. Le entró el miedo porque se vio venir el cataclismo y con voz quebrada, casi sin abrir la boca, respondió: en La Plata. Y en el colmo de la indecisión agregó el latiguillo, que terminó por refundirlo. Me parece. 2 horas más tarde me llamó por teléfono. Estoy en el hospital. Ah, macanudo, ¿tenés información? Dije. No, me mandó a la... Estoy en el hospital con una costilla rota y me están enyesando. Me tiraron por la escalera y casi me matan. Por favor, llama a mi casa y avisa que esta noche no me esperen, que tengo que seguir laburando. Mañana les explico. Cuando dije macanudo, naturalmente estaba privilegiando la información que suponía me iba a pasar Nodaro desde un hospital. Era coherente que estuviera en un hospital tratándose de cubrir un paro de médicos. Y estaba en un hospital, sí, pero como paciente y no como periodista. Así que del paro no supimos nada, pero lo de la costilla fue fisura y se curó en pocos días. También en esa ocasión, nuestro intrépido cronista estaba fuera de su horario, pero como siempre, había tomado el hecho como una obligación. Era un libre pensador y no, como una gran mayoría, un cumplidor de horarios. Ese y su fervor informativo fueron el gran mérito de su actuación durante muchos años, y merece que quienes lo compartimos le rindamos el mejor homenaje, el del recuerdo permanente de sus hazañas y sus anécdotas.
Bueno, mientras estábamos leyendo algunos textos sobre Palermo y hablando sobre este barrio, justamente se dio a conocer el nombre del nuevo Papa, Robert Prevost, nacido en Chicago, que estuvo 18 años en Perú, y toma el nombre de León XIV. No tengo demasiado claro las particularidades de sus ideas. Seguro que no sigue la línea del Papa Francisco. Eso sí lo tengo muy claro. Lo que no sé hasta qué punto es conservador o no. Y tampoco recuerdo si había algún otro papable norteamericano. A propósito de esto, quiero contar algo risueño respecto de un acontecimiento que sucedió hace muchos años, que lo contaba mi padre en la mesa, que era el momento en que estaba muy mal Juan XXIII. ¿Qué ocurre? Que, como siempre, los periodistas pretenden tener la primicia, ser los primeros en tener la noticia. De hecho, que en esta oportunidad tuvieron que sellar las ventanas de la Capilla Sixtina con determinados materiales para que no pueda ser fotografiado con drones el interior mientras ellos estaban en el cóncable.
Claro.
Bueno, el tema es que Juan XXIII estaba muy mal y pasaban los días y todos querían saber, obviamente su fallecimiento era inminente, era cuestión de días o de horas. Entonces un periodista de una agencia internacional arregló con un con alguien que estaba dentro del Vaticano para que le avisara prematuramente el momento en que fallecía el Papa. Porque desde el momento que fallece hasta que se hace un comunicado, pueden pasar, no minutos, a veces horas.
Horas,
¿no? Entonces él quería tener la primicia. Entonces quedó en que esa persona, que obviamente tenía una función muy importante dentro del Vaticano, tenía que salir al balcón y la contraseña era que se pasara la mano por la cabeza.
Okay.
¿No? Si se pasaba la mano por la cabeza, significaba que había muerto el Papa. Pero eso lo sabía solo él.
Claro,
todo el resto
se quedaron helados.
No tenía ni idea. Una persona que se pasa la mano por la cabeza.
Claro, no te vas a imaginar que se va a pasar la mano por la cabeza que se murió el Papa.
Claro. Era la contraseña que había arreglado con este periodista de una agencia internacional. Una agencia internacional, agencia de noticias. Va a todas las radios, a
claro,
todos los canales de televisión.
Claro.
Bueno, entonces le llega a la radio por esa...
Señal. Por esa... ese
claro. Por ese periodista le llega la noticia. Entonces, bueno, un montón de emisoras pasan la noticia. Ha muerto el Papa.
Papa.
Sí. Bueno, no.
Le picó la cabeza, ¿no?
No, era otro que, claro, el periodista estaba en la plaza, vio un pelado que salía al balcón, que hacía calor, y se pasó un pañuelo por la cabeza para secarse.
Ah, y pensó que era el Papa que se
murió. Pensó que era la contraseña que le habían dado a él.
Pero nada que ver.
Nada que ver, el Papa murió 3-4 días después.
Y pero nada que ver con lo...
Bueno, pero él supuso eso, lo mandó.
¿Y después qué pasó?
Y que todas las radios y canales de televisión del mundo anunciaron la muerte del Papa y el Papa todavía no había muerto.
Y nada que ver.
Bueno, pero justamente
nada que ver.
Tragicómico el tema.
¿Cómo habrá quedado el periodista después?
No, sí, por supuesto.
No habrá padecido por ningún lugar después de lo que pasó.
Así que bueno, en este caso tuvieron otro tipo de recaudos. Acá están transmitiendo por canales de televisión, bueno, que este Papa tiene 69 años, es bastante joven, comparado con otros. Igual no podía haber un Papa mayor de 80 en el momento de ser nombrado.
No
podían, los que tenían más de 80 años no podían ser candidatos a papas, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a ver el transcurso de los días, cuáles son sus mensajes. Eso dirigió un mensaje recién a la Plaza San Pedro. Obviamente eso no lo pudimos escuchar.
No.
Sí, por el Zócalo, que mandan por los canales de televisión, mandó un saludo especial a los peruanos, porque obviamente había delegaciones de gran parte del mundo.
¿Vos no confiás? ¿Vas a confiar en él? ¿O?
No sé, hasta que no tenga
muy bien la información no te vas
claro,
a opinar.
Claro, porque acá me dicen que adoptó la nacionalidad peruana, que es norteamericano, pero adoptó la nacionalidad peruana, que no es poca cosa.
No.
Fue obispo de Chiclayo, una ciudad peruana, habló en español.
Yo pensé que iba a hablar en...
En italiano.
En italiano.
No, habló en español y dirigió un mensaje a Chiclayo. Es hijo de estadounidenses y madre de origen español.
Mira.
Nació sí, en el seno de una familia obrera. Bueno. Pero no era el que quería Trump.
Ah, ¿no era?
No, no.
Este no es entonces.
No es el que quería Trump. Porque parece que Trump tenía...
Otros.
Sí, un candidato hoy por hoy no sería muy positivo. Claro. En este momento, independientemente de quienes no sean católicos, lo importante del Papa Francisco es que había logrado un entendimiento, un diálogo con... los musulmanes, con los judíos, con los cristianos ortodoxos. Es decir, por eso mucha gente lo aclamaba, inclusive no siendo católica. Uh-huh. Y lo importante, porque de hecho Natalieu no fue al sepelio ni al entierro, fue porque él se puso en contra de los ataques a Palestina. Además, obviamente, trató de frenar todo lo que tuviera que ver con las guerras. Entonces, al margen, insisto, de una cuestión religiosa, en este momento, tener un papa que se la juegue de alguna manera por los problemas políticos del mundo y sobre todo en una etapa en la que corremos el riesgo, aunque algunos dicen que ya estamos en una tercera guerra mundial, es fundamental tener a alguien que lleve al diálogo y no se encierre en doctrinas tradicionalistas, ¿no? Uh-huh. Porque al margen de todo, el Papa Francisco tuvo una apertura muy grande respecto de la Iglesia, dentro inclusive de los católicos mismos, aceptando toda una serie de situaciones que no aceptaban los demás, y además se puso bien en contra de los pedófilos, que los ha habido dentro de la Iglesia, sí, en los que muchos no se animaron a avanzar sobre ese tema.
Claro.
Entonces, hay cosas en las que lo importante sería seguir avanzando en muchos temas, pero lo más importante es no volver atrás.
No.
Y había varios candidatos que pretendían volver atrás.
Yo creo que lo que él hizo es hasta para el ateo, que uno se quiera no relacionar con la religión, pero sí interesarse. O sea, por ejemplo, yo no creo en ninguna religión. Siempre dije, a mí de chiquita nunca... me hablaron de alguna religión, no estoy bautizada, pero una decisión de mis papás, digamos.
Ahora nunca todo, había cada uno escuchado, se toma sus propias decisiones para bautizarte.
Claro, nunca había escuchado nada sobre la religión, y cuando sale el queda el Papa Francisco, creo que él hace eso, que hace que hasta el ateo quiera no meterse en la religión, pero sí poder compartir, sí poder escuchar, te hace sentir parte del mundo.
Claro,
a eso
sí,
voy. No voy a solo con la religión.
No, por eso.
Bueno, acá me dicen que es Robert Prevost Martínez.
Re latino, sí, era.
Claro, porque la madre es española. Y tomó la nacionalidad peruana. Dice que fue prefecto de dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina desde enero de 2023 hasta ahora.
Ojalá
que dure.
Ojalá lo que vos decís, que no se retrocedan las cosas. No,
claro,
para atrás,
que siga como está ahora.
Sí, porque, por ejemplo, uno de los papas, de los papables africanos, quería volver todo para atrás.
Claro, pero a algunos no le permitieron de que vuelva todo para atrás.
Sí, no, pero siendo papa tiene un peso muy fuerte, ¿no?
Y un poder también.
Y claro, no es tan sencillo, digamos, claro, ir en contra, porque además es algo que, bueno, justamente, por más que hubo 5 votaciones, pero bueno, al fin y al cabo logró los 89 votos,
claro,
sobre 133 creo que eran. Bueno, que es un peso importante, por lo tanto, no, es decir, es muy fuerte, no es la Iglesia una institución democrática después de la elección del Papa, ¿no? Es decir, lo único democrático sería el periodo del cónclave, pero cualquier cosa estoy diciendo.
Vamos a despertarse. ¿De qué dice?
Sí.
Ta, 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 tan. Claro, va. Lo voy a traducir de nuevo, no, tranquilo.
No. Pero
¿Qué dice?
Pero después no, es una institución absolutamente piramidal en ese sentido, con una cúpula que es la que manda y el Papa es el que tiene la máxima autoridad y no necesariamente, claro, consulte a nadie, ¿no?
Y ahora esa puerta que cerraron lo vuelven a abrir porque entró él, ¿no? Ese que pusieron la cinta roja.
Ah, no, claro, claro.
Ahora que está él, sí, lo van a... Sí. Pero ¿la gente lo puede ver o nada más entre ellos la reunión?
No, la
cuando abran la puerta para él, ¿viste?
No, ya está, ya él salió al balcón.
No, sí, pero ¿viste la que cerraron cuando estaba el Papa?
Ah, sí, no, ahora ya vuelve a la normalidad. Yo estuve en el Vaticano hace unos años atrás, cuando todavía, es decir, estando Francisco, y los que no estaban contentos con que estuviera Francisco por un tema de interés comercial eran los vendedores de la zona.
¿Por qué?
Porque decían, ahora con este Papa vienen todos los latinoamericanos a verlo, que no tienen un peso y no gastan casi. Mirá vos. En cambio, cuando estaba el Papa alemán o el Papa polaco, venían no más nada. Europeos
no
que con eso. Más dinero y nos compran más cosas. Wow. Todos los que venden
son
todo de Papa. Los recuerdos del Vaticano, ¿no? Así que bueno, no sé si tendemos algún tema musical acorde a la situación. ¿Hay algo? No hay nada, no hay preparado. Nada. No hay nada preparado. Porque no pensábamos que... Yo sinceramente venía para la radio y todavía pensé que iba a haber otra fumata negra. Entonces,
porque no están tantos de acuerdo.
No, y en el taxi, el taxista me dice...
Ya hay un papa.
No, habemos papam. ¿Cómo? Sí, se acaban de anunciarlo, pero todavía no lo sabemos. Así que estuve esperando, pero bueno, justo cuando estábamos hablando sobre Palermo, salió. Confirmaron el nombre del Papa. Así bueno. Bueno, esperemos que todo, y yo insisto, independientemente de las cuestiones religiosas e internas de la Iglesia, como además es un mandatario, porque es el mandatario de un país, Ciudad del Vaticano es un país aparte. Uh-huh. Y sería la máxima autoridad, pero es alguien que tiene relevancia en las opiniones a nivel mundial, por eso espero que eso se pueda vislumbrar y que justamente Francisco muchas veces decía, me tildan de comunista, me tildan de esto, del otro, pero son las palabras del Evangelio, no estoy inventando nada, lo que ocurre es que algunos omiten ciertas palabras del Evangelio. Bueno, ya nos vamos y nos vamos con música, Ricardo. Nos vamos con un tema
musical.
Bueno,
yo quería decir algo antes de terminar.
Sí, a ver.
El viernes, bueno, el mayo, fue mi cumpleaños.
¡Ay, felicitaciones! ¡No, se nos pasó!
Bueno, la próxima traigo el año que viene. Traigo la torta. Bueno. Bueno, dale. Una por vez.
Uy.
¿Sabes cuánto?
¿Cuántos?
Adivinen. A ver si vos adivinas.
No, no sé.
40.
No.
Mentira.
No, en serio. 40.
Parece de menos.
Sí.
Sí, sí, algunos menos te daban. No te daban no, tantos menos, menos por la edad de tus hijos y todo, pero...
Es que no me dan la edad que te...
No, no, no.
Así para que bueno, nada. También fue el mío, fue el de Esteban, así que tuvimos de cumpleaños y cumpleaños. Viste ese día que no vine, pero bueno.
Esteban es el marido
Esteban,
de Cintia.
Mi marido, y cumplió 49, y yo 40.
Uy, parecen mucho menos los dos. Bueno, muy bien. Tampoco tenemos el feliz cumpleaños, no tenemos nada.
No,
bueno.
No importa. Igual les dije, no.
Sí, yo sabía que era en mayo, pero me olvidé totalmente.
El 2. ¿Te acordás sí. que yo te dije el sábado?
Sí, 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 sí.
Que lo vimos a Martín ahí. ¿Cómo sí. andas, Martín de la Panza?
Bueno, chau. Nos vamos. Chau, chau.